de Valley Podcast, un paseo por nuestro valle sonoro.
Hola paseantes, estamos de vuelta tras el verano y venimos con muchas ganas de aprender, de conversar y de pasarlo bien. Soy Isabel Núñez y os acompaño en estos paseos por nuestro valle sonoro de The Valley. Quiero empezar con un dato que me ha resultado curioso, así que lo comparto. Y es que en varios medios e informes he leído que hasta el 90% de los lanzamientos de nuevos productos fracasan. O sea, casi todos. Y me surgen muchas preguntas. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué muchas ideas se quedan en bocetos en lugar de convertirse en prototipos, oye, que validan su potencial o que son capaces de cambiar el rumbo de un proyecto? En un mundo que avanza a tanta velocidad, la verdadera innovación no está en imaginar, sino en ejecutar, probar, aprender y avanzar. Hoy hablamos justo de eso, cómo pasar del post-it al prototipo, cómo transformar ideas en acción y cómo un experimento sencillo puede tener un impacto enorme. Y tengo un súper invitado. Hoy me acompaña Alex Briceño, ingeniero apasionado por la innovación, la tecnología y el liderazgo. Ha dedicado su carrera a la transformación digital y hoy, desde Amazon Web Services, acompaña a compañías y directivos en la creación de programas de innovación que conectan estrategia, tecnología y cultura. Además, es uno de nuestros profesores, que comparte todo lo que sabe en el máster de HR Tech y es excelente. Por eso, en la última gala de premios a los profesores de The Valley, ha sido reconocido por su fantástico trabajo. Alex, bienvenido.
Oye, muchísimas gracias. Me hace muchísima ilusión estar aquí y además escucharte con tanto optimismo, ¿no? Yo soy un tecno-optimista y nada, siempre es bonito cuando a uno lo presentan. Gracias.
A ti siempre. ¿Cómo va ese calendario? ¿Está llenito de ideas listas para saltar del post-it y cobrar vida real o cómo lo llevas?
Es curioso, yo tengo muchísimos prototipos en mi backlog, por así decirlo, porque trabajo de la mano con muchos clientes y necesito que tengan, ¿no?, allí que estar probando, buscando experimentos, viendo qué métricas y sobre todo entendiendo cómo vamos a pasar eso de esas ideas, esos post-its, a algo que sea tangible y que se pueda tocar.
Vamos a poner la peli que nos recomiendas.
Ah, por supuesto, dame un segundito.
¿Es peli o serie?
Esta es una serie fabulosa que acabo de comenzar a ver y que me encanta, estoy adicto.
No pasa nada. No es una mala persona, solo es algo torpe. Siéntate. En ese caso, le ruego que me disculpe, mi señor. Él es un paciente, espero que lo entiendas.
¿Y usted de dónde salió?
Bueno...
Vale, pues ahí la tenemos y luego nos cuentas de qué se trata.
Vale.
Alex, ¿por qué crees que muchas organizaciones todavía confunden el tener una idea con innovar?
Yo creo que hay como un concepto que se suele hablar mucho en el mundo de la innovación, que es hacer el teatro de la innovación. Es decir, no hacemos innovación real, que cambie la vida de las personas ni que tengan impacto, sino que se hace como ese teatrillo de estoy haciendo algo por decirle al público externamente que estamos innovando. Entonces, innovación no tiene muchas veces que ver con marketing, aunque se trabaje de la mano. Tiene que ver con la capacidad que tienen las empresas de generar valor real en los negocios, ya sea con tecnologías emergentes o ya sea con una nueva forma de hacer las cosas. Y a veces no ocurre porque faltan los elementos y los ingredientes adecuados.
¿Y cuáles son esos ingredientes?
Para mí, el primero sería tener un buen caso de negocio. ¿Estás preocupándote por entender qué dice tu cliente? ¿Cuáles son sus necesidades? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es ese pain? Ese es uno. A veces no se define un buen caso de uso y estamos resolviendo una cosa que a nadie le importa o nadie le interesa resolver. Entonces, el segundo también es que muchas veces las iniciativas de innovación necesitan un sponsor dentro de la compañía. Entonces, ¿para qué vas a dedicar tiempo, recursos para estar investigando si luego nadie te va a apoyar esa idea? Esos son dos, para mí, dos ingredientes necesarios. El executive sponsor y luego también un caso de uso bien definido.
¿Cuál ha sido, en tu experiencia, que es bastante larga ya, pese a tu juventud, una sesión de brainstorming de esas vibrantes que terminó siendo solo eso y no llegó a nada más?
Ay, mira, esto lo voy a contar porque hace unos años, hace como unos 5 o 6 años, yo estaba trabajando en una sesión de Design Thinking, la metodología que estábamos utilizando en ese momento, y estaba en una empresa de consumo masivo que quería saber cómo llevarle a la gente a sus casas, digamos, alimentos fríos. Y es bastante complejo porque tienes un tema de logística, de última milla, y En la sesión salieron más de 30 ideas. Era flipante. Las priorizamos con una matriz de priorización por impacto, por valor aportado a negocio. Y resulta que luego nada pasó, todo se quedó en el post-it. Y yo lo que no entendía era por qué. Pasaba lo mismo. O sea, habíamos definido un montón de casos ideales en un mundo perfecto, pero es que la realidad, cuando vas al mercado, no es así. Tienes que tener buenos experimentos y asegurarte de que, primero, ¿el caso que estábamos resolviendo era el correcto? Probablemente sí, pero no iba a llevarse nada a cabo porque nos quedamos en una idea. Para transformar esa idea a algo que sea tangible, necesitamos compromiso. Compromiso de los que estuvieron en el taller y, sobre todo, mucho seguimiento. Y ahí no lo hubo porque no había ningún sponsor.
Es que eso me parece lo más complicado, mantenerlo en el tiempo. Pues esa dinámica y esa metodología que se tiene que crear, o incluso al final todo esto ya trasciende a esa manera, bueno, si nos vamos al Agile o a Scrum o cualquier tema de estos, que requiere un gran esfuerzo. Es un compromiso, es lo que acabas de decir, ¿no?
Me gusta como lo has mencionado, ¿no? El compromiso tiene que ver con la disciplina de saber, oye, si voy a sacar esto al mercado, ¿qué experimentos puedo hacer? ¿Cuál es la métrica de éxito? ¿Cómo lo voy a medir? ¿Con qué voy a tener un equipo con el que voy a hacer pilotos? ¿Voy a hacer un piloto mínimo viable? Porque siempre hablamos del prototipo, pero te has puesto a pensar en cuáles son las personas que van a probar el prototipo y qué métricas vas a sacar de ellas y qué vas a considerar éxito dentro de tu iniciativa. Porque ahora también hay, digamos, disciplinas complementarias, metodologías complementarias como el growth. Imagínate que están lanzando un producto digital y quieras saber el interés. Vale, capaz mucha gente descarga tu aplicación, pero eso es algo del pasado. Que mucha gente tenga tu aplicación no significa nada. Lo que realmente importa es que tenga una buena experiencia de usuario, que la usen y además que la usen de forma recurrente. Y yo creo que allí es donde está la clave para pasar de esos post-it a la ejecución. Un sponsor, el seguimiento y la disciplina de usar las metodologías correctas.
¿Y cómo identificas tú si una idea tiene posibilidades reales de convertirse en un prototipo frente a otras que se van quedando en papel?
Digamos que es difícil, eso con la experiencia te vas dando cuenta qué cosas funcionan y qué cosas no. Puedes usar, por ejemplo, sobre todo ahora con el mundo que tenemos, puedes usar mucho la IA para prototipar rápidamente. Y esto es muy bueno porque en el pasado, tanto emprendedores como los innovadores corporativos, intraemprendedores, muchas veces tenían la idea en el post-it y les daba miedo hacer el prototipo porque, uy, eso cuesta mucho dinero, hay que buscar presupuesto, hay que buscarte un sponsor que nos dé el budget. O sea, eso ya se acabó. Ahora tú te vas a cualquier modelo de lenguaje, LLM es el que sea, de cualquier marca, y ya tú puedes hacer un prototipo y mostrarlo a tu cliente final, si estás haciendo un producto o un servicio digital. Entonces, claro, eso cambia el paradigma de cómo se hacían las cosas antes a cómo se hacen hoy en día. Yo creo que ahí está la clave.
Para alguien que nos está escuchando y que puede pensar, ¡buf!, a mí me sobran ideas, pero es que, ¿cómo las encamino? ¿Qué primer paso práctico le recomendarías?
Muy bien, yo creo que a todos los que nos escuchan, uno, pensar bien qué quieren construir. Lo quiero hacer con herramientas no-code, quiero hacer una web, quiero comprobar interés de las personas, quiero hacer un producto digital y quiero que lo prueben muchas personas en un piloto. Vale, piensa la infraestructura en que lo vas a construir, si va a ser en herramientas no-code, si va a ser algún modelo de lenguaje natural, si va a ser simplemente un mock-up. Entonces te vas a herramientas tipo de cualquiera de estas que te permiten hacer aplicaciones que luego te puedes descargar en tu móvil y probarlas. Entonces todo eso es muy chulo y yo creo que ahí no te quedas ya tanto en el post y ya te estás llevando a la gente a prueba cosas reales, tangibles, tócalas y luego dame feedback. Entonces también es importante los mecanismos de recolección de feedback, que ya sea entrevista, ya sea encuesta o simplemente no al final del uso del mockup, que te digan esto me ha parecido chulo o que te digan lo contrario, esto no me gusta y no lo hacemos.
Tú eres un experto en metodologías y habrás trabajado con muchas. ¿Qué herramientas o estas metodologías, bueno, entre Design Thinking, Lean Startup, Design Sprints, son para ti más útiles para dar forma a ideas de una manera rápida?
Me encanta que me hagas esta pregunta porque yo soy experto en metodologías de innovación, como bien has mencionado, Design Thinking, Lean Startup, Agile. Sin embargo, hoy voy a barrer para casa y te voy a contar cómo lo hacemos en Amazon, que yo creo que nunca Amazon ha dicho esta es la mejor manera que tenemos para hacer nosotros lanzamientos de productos y servicios. Pero es la manera que nos ha funcionado a nosotros para sacar productos tan exitosos como Amazon Kindle, Amazon Alexa, Alexa Plus, etcétera, ¿no? Es la metodología de Working Backwards, que en español se traduce como trabajando hacia atrás. Básicamente, nosotros hacemos una investigación de las necesidades de nuestros clientes. entendemos que ellos pueden tener un problema y que hay que solucionárselo. Y una vez que lo identificamos, empezamos a trabajar desde esa necesidad en una potencial solución. Pero no lo hacemos haciendo dinámicas de brainstorming al uso. Hacemos una dinámica muy concreta que nos permite tener artefactos que nosotros llamamos la pre-release. Es una nota de prensa que es un documento interno de carácter iterativo donde todas las personas del proyecto hacemos equipos de dos pizzas, somos equipos técnicos, equipos de negocio que nos reunimos y pensamos en ese problema, hacemos la investigación y creamos y describimos entre todos una narrativa muy peculiar, muy amazonian, que es la nota de prensa. Y ella nos permite luego distribuirlas en todo el equipo y que todos nos den feedback. Así que es un documento que permite iterar, discutir y debatir ideas. Con ese documento ganas claridad de lo que quieres construir y aseguras que lo que construyas tenga mayor éxito, porque vas a saber antes de lanzarlo al mercado qué piensa la gente sobre lo que vas a construir. Así que yo creo que Working Backwards es una metodología de lujo si quieres hacer que las cosas no se queden en el post-it.
Qué bueno, tomamos nota. Y cuéntame algún ejemplo de prototipos de estos.
Claro que sí.
¿No? Que, bueno, que pese a su sencillez, oye, han ayudado a cambiar el rumbo. Y vosotros habéis cambiado la manera de todo.
Es verdad que hay muchas cosas que hemos hecho, han cambiado la forma en que hacemos. Yo, por ejemplo, uso muchísimo Alexa, ¿no? Por ejemplo, yo trabajaba en la industria de Travel and Tourism, ¿no? Estuve el año pasado haciendo un proyecto en esa industria donde queríamos ayudar a las agencias de viaje a que fuesen capaces de, a través de una inteligencia artificial generativa, organizar los viajes de sus viajeros, ¿vale? De las personas que compran, que quieren ir a China, a Dubái, a cualquier país. ¿Por qué usamos Working Backwards con este cliente? Bueno, porque ellos nos dijeron, queremos hacer algo que nos permita, antes de construir una línea de código, de lanzar algún prototipo, queremos ganar claridad sobre lo que queremos construir y terminamos creando un organizador de tareas que organiza la vida de la agencia de viaje. Le permite a los agentes de viaje tener organizado qué es lo primero que deben hacer al llegar. Y todo eso lo hace con inteligencia artificial. Incluso la IA generativa le dice, hoy tienes que atender a Isabel, a Carlos, que ellos se van para tal lado. Oye, uno de ellos tiene un retraso en el aeropuerto. ¿Por qué no le mandas unos vouchers de comida? ¿Por qué no les invitas una invitación VIP totalmente gratuita? Entonces, claro, es una herramienta que te permite a ti, de alguna forma, mejorar la experiencia del viajero y lo hace todo con inteligencia artificial y, por supuesto, con los datos de los viajeros, porque de esa forma sí ofreces, ¿no?, la excelencia, la máxima calidad, satisfaces al cliente. ¿Cuál es el problema de un cliente? Que se puede encontrar en un delay, en un retraso en el aeropuerto. Pero ahora, con esta herramienta, te puedes ir todas las alternativas que le puedes ofrecer mientras esa persona está
esperando. Así que quieres que se retrase.
Claro. Casi,
a ver qué me ofrecen, a ver qué experiencia tengo. Exacto. A tope, yendo al límite. ¿Y qué errores o frenos encuentras más comunes, ¿no?, en las organizaciones? ¿Has pasado ya por varias?
¡Buah! He estado en muchas organizaciones aplicando metodologías de innovación. En general, yo creo que mucha gente viene con ideas preconcebidas, ¿no? Ve cosas en el ecosistema y dice, eso también se puede aplicar aquí. Eso es lo peor que puedes hacer. No imites lo que otros hacen. Intenta nuevamente irte a los orígenes de dónde está el problema para, como bien decía, definir un buen caso de uso, pero además definir bien qué significa el éxito para ti de un prototipo. Las cosas no se tienen que hacer imitando, las cosas se tienen que hacer para inventar ese futuro, las cosas nuevas. Entonces, yo creo que hay varias maneras de abordar eso. Uno, en vez de imitar, ¿por qué no te inspiras en tendencias? Entonces, mezclar tendencias con nuevas tecnologías, etcétera, muy bien, pero lo más importante sigue siendo el cliente. Piensa en tu cliente, piensa en su problema y sobre todo analiza bien el problema. Pasa 90% del tiempo pensando en el problema, porque en el problema muy probablemente encontrará la potencial solución.
Ayer tuvimos una masterclass abierta a todos los asistentes, que mira, aprovecho la ocasión uh-huh. para contar que tenemos una programación de eventos y masterclasses gratuitos aquí en nuestra sede, a la que os invito, de muchas temáticas. Y ayer fue de producto. Uh-huh. Hoy hablamos de producto y ayer hablábamos también de producto. Bruno Muñoz, codirector del máster de Product Management, de una charla que nos encantó a todos sobre los 7 pecados capitales de un Product Manager.
Me
y él, desde
el
su
nombre.
Experiencia, además que ha trabajado en distintas, bastantes empresas, y también ha estado en Amazon.
Qué bueno.
Nos contaba, bueno, cuáles eran para él esos pecados capitales, los 7 pecados, poniendo ejemplos reales de su paso. Y una de las cosas que nos dijo es lo que acabas de decir tú. Uh-huh. No imitemos, no copiemos, ¿no? Es decir, él mira, dice, yo miro la competencia, pero poco. No quiero llevarme o influenciarme por lo que está haciendo para tratar de hacerlo. No, entonces, bueno, mira, me ha parecido
muy alineado. Me encanta que digas eso. Nosotros en Amazon siempre decimos, la competencia hará muchas cosas, cambiará de estrategia, la tecnología seguirá avanzando, porque ahora hablamos todos de IA, y hace unos años no se hablaba de IA, se hablaba, ¿te acuerdas?, de metaverso, totalmente, realidad aumentada, realidad virtual. Aquí, por ejemplo, en The Valley, que tienen un montón de tecnologías emergentes, eso, las tecnologías van a seguir cambiando, vamos a seguir evolucionando ese tema. Pero ¿sabes qué no va a cambiar? Las necesidades nuevas que le van a salir a los clientes. Así que está muy cercano a tu cliente, haz entrevistas, encuestas, busca información de ellos y encontrarás potenciales soluciones que van a ellos luego utilizar en su día a día.
Nosotros tenemos The Place, que es el espacio de innovación, y uno de los objetivos que tenemos también con este espacio es el poder inspirar, que las empresas puedan venir aquí y traer a sus equipos a vivir y a tocar estas tecnologías disruptivas, para que vean las oportunidades de negocio.
Exacto, es para verlos, tú te inspiras, claro, y ahí ves oportunidades, y luego lo tratas de encajar, claro, con tu cliente también. Entonces, hay porque al final las tecnologías exponenciales, las tecnologías disruptivas, hacen sinergia con las necesidades de tu cliente y le ofreces algo nuevo. Imagínate que nos hubiesen dicho en el pasado, ahora todo lo vas a hacer con el móvil. Nadie lo hubiese creído. Y ahora, hoy en día, se utiliza más el móvil que los ordenadores de mesa. Entonces, y imagínate cómo será el futuro. Me imagino yo que pasarán, que usaremos gafas que estén conectadas al internet, como ya existen, ¿no? Pero, ¿y qué pasará después de ese futuro? O sea, viene un mundo muy interesante con todo lo que está pasando.
Luego hablamos del futuro.
Muy bien, muy bien.
Pero antes, en este presente o incluso en este pasado, a mí me apetece que me cuentes más ejemplos.
Vale.
Porque es que hacéis cosas muy interesantes. Y además, pese a que digamos no copiar, vosotros sois un referente para muchas empresas que no digamos que os copian, pero sí que os tienen ahí, en el radar.
Yo te voy a contar el caso de cómo creamos el Amazon Kindle, que mucha gente no lo sabe. La necesidad aquí era que habíamos descubierto que muchas personas, es cierto, que compraban en Amazon.com libros. Entonces, no teníamos un equipo de devices, de dispositivos. Sin embargo, había un Amazonian que dijo, tenemos que empezar a probar a ver si esto tiene sentido en el mercado. Entonces vieron que existía la necesidad, que las personas querían llevar, en vez de muchos libros, podrían llevar un dispositivo que tuviese contenido muchos libros. Y así creamos la primera versión de la Kindle, que era súper pesada. Te estoy hablando de que pesaba 3 kilos.
¡Madre mía!
La comprobamos en el mercado, no nos quedamos en el post-it, nos fuimos directamente a crear un prototipo. Y el prototipo era súper pesado. Y sin embargo, ¿sabes qué ocurrió? Mucha gente lo compró. Hoy en día, en Seattle, ahí como tenemos una zona donde están nuestros primeros lanzamientos, y ya es una reliquia, ¿no?, tener ese dispositivo, porque es pesado, es grande, es voluminoso. Pero ¿por qué hicimos ese experimento? Porque ese experimento iba a validar que había un interés en que la gente tuviese un dispositivo para poder leer electrónicamente sus libros. Y gracias a eso, hoy en día Kindle es uno de nuestros bestsellers. ¿Me explico? Gracias a ese experimento nació la división de dispositivos, donde también entra Amazon Alexa, por ejemplo, que era una cosa que originalmente también se pensó como, ¿qué pasaría si las personas quisieran comprar las cosas que están en Amazon sin estar en el teclado, simplemente con su voz? Y así creamos todo un ecosistema de Voice User Experience, ¿vale? Como se le denomina a eso, ¿no? Es una tecnología que se llama Far Field Voice Recognition, donde tú ahora hablas y ahora hemos domotizado a la casa con Alexa. Yo llego a mi casa y digo, Alexa, enciende las luces, Alexa, apaga las luces, Alexa, ponme música, Alexa, ¿qué hora es? Alexa, ¿qué temperatura hace? Entonces yo creo que a partir de problemas de clientes, hemos podido lograr desarrollar soluciones e incluso hemos creado todo un área de Amazon Devices. Contaba el caso de Kindle, contaba el caso de Alexa.
Es que me parece interesantísimo, porque además empezasteis en un sector muy concreto de los libros, como acabas de decir, y ahora mismo estáis en absolutamente todo.
Así es.
Es que no hay sector que se escape, ¿no?
Pero fíjate
viendo
una
los
cosa.
Nichos de oportunidad.
Exacto.
En salud, porque las propuestas que hay también de
Amazon
de salud,
Pharmacy, por
son,
ejemplo.
Amazon Pharmacy, son fascinantes. En automoción.
Pero es fascinante porque la forma en que dentro de la cultura de Amazon está, digamos, la cultura de innovación de Amazon está muy descentralizada y estamos muy concienciados en que cada vez que queremos lanzar algo al mercado lo debemos hacer a través de un experimento y que antes de crear cualquier cosa del experimento tenemos que hacer una nota de prensa, porque lo correcto es tener un documento que nos permita debatir la idea para ver si tiene sentido lanzarla al mercado. Lo incorrecto sería estar creando prototipos constantemente que no tienen sentido en el mercado, porque somos una empresa cuya misión es ser la empresa más centrada en el cliente. Tenemos un principio de liderazgo que vivimos con mucha obsesión, que es el de Customer Obsession. Estamos como una empresa que pone en el centro a los clientes. Los escuchamos constantemente con datos, a través de las anécdotas, lo que ponen en las reviews de Amazon.com, lo que nos dicen nuestros clientes corporativos. Escuchamos para comprender los problemas y satisfacer esas necesidades de esos problemas.
¿Y cómo funciona ese flujo de información de esas escuchas para que os llegue a estos equipos de innovación que luego lo trasladan en soluciones?
Bueno, lo primero es que no tenemos equipos de innovación. Que luego la gente dice, ¿cómo? ¿Cómo no hay equipo? No, todo el mundo es innovador dentro de Amazon. Queremos ser la startup más grande del planeta. Y para lograr ser la startup más grande del planeta, lo que hemos puesto en marcha son mecanismos de innovación. Entonces, los mecanismos son procesos escalables que todo el mundo aprende en su onboarding, literalmente. Te enseñan a ti cómo crear una press release. Te enseñan a ti a escribir como escriben los Amazonians. Nuestra cultura es muy peculiar, pero es peculiar porque, uno, tú tomas todos los principios de liderazgo y es como una moneda de cambio. Sabemos cómo hablar con otros Amazonians. Yo, por ejemplo, cuando voy a Londres, voy a Roma, voy a Dubái, yo no conozco a las personas con las que voy a trabajar o hacer un proyecto, pero sé que son Amazonians. Y como los principios de liderazgo todos se los saben de memoria, porque constantemente nos están formando en ellos, yo le digo, oye, Isabel, aquí creo que hace falta poner más, ¿cómo se llama? Más datos. Entonces, eso es un principio de liderazgo que se llama dive deep, ¿no? Tenemos que ir directo. Ese principio dice, tenemos que hurgar en los datos. O puede ser lo contrario. Aquí yo creo que tenemos que estar más obsesionados con el cliente porque estamos ofreciendo esto. Entonces ya es una moneda de cambio común. Los principios de liderazgo, por segundo, tenemos Two Pizza Teams, es nuestro otro mecanismo. Somos equipos muy pequeñitos para desarrollar una solución al cliente. Esto es importante porque desde el punto de vista de la innovación evitamos que haya muchas cadenas de mando y de comunicación. Entonces parece mentira, pero es que aunque seamos muy grandes...
Es muy horizontal.
Es muy horizontal. Entonces tú estás trabajando con un solution architect, una persona de negocio, alguien de marketing, crean estos equipos de dos pizzas, como los llamamos nosotros, y allí nosotros somos responsables, los owners del proyecto. ¿Te acuerdas cuando al principio te decía que algo muy importante es tener ownership sobre, o sea, tener un sponsor? Pues nosotros cogemos ese ownership, esa propiedad de ese proyecto y lanzamos e iteramos sobre una press release, sobre la nota de prensa. Y así lanzamos algo al mercado, ya sea con cliente o internamente. Hacemos esa nota de prensa y luego construimos ya un prototipo con ese mismo equipo y vamos haciendo los pilotos. Y por supuesto, definimos métricas de éxito. Entonces, fíjate que son varios mecanismos. El mecanismo de dos pizzas, que nos hace ágiles. El mecanismo de la nota de prensa, que nos permite obtener claridad sobre las ideas. El mecanismo de experimentación. En Amazon usamos productos mínimos viables, pero tenemos algo que le llamamos el Minimum Lovable Product, que es el producto que va a querer tu cliente, el producto mínimo adorable, donde ponemos solo las features que creemos que van a tener más impacto. Entonces, con uno, con el producto mínimo, tú puedes validar tus experimentos, pero con el producto mínimo adorable puedes validar el interés de un cliente en comprar ese servicio o producto o de probar determinada feature.
Eres un experto en cultura, también organizacional.
Sí, me gusta.
Y claro, de esta respuesta tuya que me estás dando, uh-huh, de este punto de vista, me lleva a la cultura de Amazon, porque ya es una empresa que lleva sus años.
Así es.
Con una cultura muy, muy, muy definida, una empresa muy grande. Uh-huh. ¿Cómo se hace para que permanezca esa cultura tan característica? Porque al final es difícil de mantener.
Así es.
Una cultura, y más en una compañía tan grande, que sí que los valores están, la gente cuando entra, pero la gente entra con una energía, con una clara ilusión de pertenecer a una gran tech, ¿no? Uh-huh. Pero cuando ya llevan muchos años, sí, la gente que está trabajando allí o la propia compañía en sí, es que es tan fácil que por factores de negocio, de números, etcétera, se vayan perdiendo determinados rasgos característicos de esa cultura. Pero vosotros lo tenéis.
Es impresionante que me cuentes eso, porque yo esto lo he visto en otras compañías, pero en el caso de Amazon veo una cultura tan fuerte, tan cohesiva, porque apuestan mucho por darte espacios para formarte en nuestra cultura. desde el onboarding hasta los programas de, que hacen a nivel global. Tenemos uno que se llama Accelerate, cuando llegas a la empresa, que literalmente te aceleran para aprender los valores. Y también dan mucho tiempo para que estudies los valores, para que te leas los principios. Hay cursos por cada principio, por ejemplo, para que veas cómo ponemos esos principios en acción. Y luego eso hace que la cultura no solo se permee, sino que se difunda y se transmita. Y nuestro CEO actual, por ejemplo, incluso él recientemente ha grabado unos vídeos donde habla de cada uno de esos principios. Y lo cuenta él, que lleva un montón de tiempo en la compañía. Entonces, claro, si tienes referentes que son líderes de la compañía, que te están contando los principios, que creen en eso, y además hasta los emails en Amazon. Yo cuando llegué me sorprendía muchísimo que estuviesen hablando tanto de los principios, como: Alejandro, has hecho un muy buen trabajo, has demostrado tu compromiso por el cliente. Eso es ser customer obsessed. Y yo estaba como, what, ¿por qué hablan aquí así? Y luego ya, cuando ha pasado el tiempo y he estado ya ahí casi un año, ¿sabes qué ocurre? Que es verdad, lo vives. Entonces, como vives los valores, forman parte ya de tu ADN. De hecho, yo en mis clases aquí en The Valley siempre explico que es parte del ADN de un Amazonian. Entonces, y además, lo vives. No, es que forma parte de ti y ni te das cuenta, se naturaliza de alguna forma. Y por eso es que sigue siendo una cultura robusta y la gente la vive con emoción, incluso cuando ha pasado mucho tiempo.
Ahora sí que podemos hablar un poquito al futuro, ¿no? Proyectemos.
A mí me encanta el futuro.
Te encanta, lo sé. ¿Cómo ves, a nivel de vosotros, cómo estáis trabajando, si es que se puede contar,
sí,
¿no? Ese futuro que vislumbráis desde Amazon.
Nosotros estamos haciendo proyectos muy interesantes, ¿no? Como dentro de Amazon está el Project Kuiper, que son para lanzar satélites, por ejemplo. Entonces ya sabemos que por allí va a haber todo un futuro relacionado a las telecomunicaciones satelitales, por ejemplo. También estamos trabajando mucho, por supuesto, con todos los temas de inteligencia artificial. Creo que se habla mucho hoy de inteligencia artificial generativa y que el año que viene, bueno, este año ya lo hablamos, pero creo que va a ser incluso más popular lo de hablar de sistemas de agentes de IA, tener agentes que hagan cosas por nosotros, no solo que le pidas cosas, sino que actúen. Entonces, hay, digamos, es más en el futuro cercano, en el futuro, digamos, adyacente. Y pensando ya en los futuros posibles, van a pasar cosas, yo creo que muy interesantes. Pero todo pasa por ahora ver cómo integramos o hacemos sinergia entre diferentes tipos de tecnología. ¿Te acuerdas cuando se hablaba de metaverso? Y ahora parece que el metaverso está como... Nadie sabe, está como en el subsuelo. Pues quizá esa tecnología vuelva otra vez. Pero ahora tienes IA. Entonces vamos a ver muchas sinergias entre muchas tecnologías que van a converger y vamos a ser capaces de tener, ¿no?, ecosistemas virtuales mucho más maduros. Vamos a tener ¿no?, mucho más poder de cómputo que nos va a permitir hacer operaciones más rápidas y mejorar procesos en compañía. Entonces, ¿el futuro es excitante? Sí. Y el futuro lo creamos nosotros, los humanos. Porque al final, ¿no?, los algoritmos, ¿quién los crean? Los seres humanos todavía. Así que tenemos que ser, sobre todo allí, muy responsables y asegurarnos de que todo lo que saquemos para el futuro pase por las manos de un ser humano que haga un futuro mucho más optimista. Te lo dice un tecno-optimista también.
Pero bueno, que decías tú que de momento los hacemos los humanos, de momento.
De momento, de momento.
Pero nos quedan 3 días, te digo.
De momento, sí.
¿Qué peli nos recomiendas?
Esta no es una peli, es una serie coreana.
¿Qué serie?
Que es muy popular en Netflix, está entre el número uno, se llama Bon Appetit, Su Majestad. Es una espectacularidad. Eso sí es innovación. Los coreanos le están, de alguna forma, ¿no?, haciendo una gran competencia a Hollywood, porque con mucho menos presupuesto crean los K-drama. Este es un K-drama que une ficción, comedia, ciencia, gastronomía. Imagínate unir todos esos elementos y ponerlos en una serie. Pues eso es Buen Apetito, Su Majestad, una serie que habla de Corea del sur y su pasado, ¿no? Del imperio de Joseon. Y es maravillosa, o sea, es buenísima. El plot, el guión, es una chica que ganó MasterChef en Francia, y cuando va a visitar a su padre a Corea, de repente se mete en un libro antiguo y llega a la Corea de hace 500 años.
Así como imagina. Sí.
Ciencia ficción a tope con fantasía, con gastronomía, y además te enseñan a cocinar. O sea, yo que no soy un hombre muy habilidoso en la cocina, estoy como, quiero hacer ese plato, ¿sabes? Así
es que... total, han dicho, ¿qué es lo que es? Gusta? Gusta todo, gusta que la cocina han hecho, lo han metido en una coctelera,
un batiburrillo,
y han dicho, pues ahí tenéis la serie. Así pues es. Ahí está la recomendación de Alex. Qué gusto tenerte y qué suerte tienen en Amazon de tenerte, te lo digo de verdad.
Qué bonito, gracias.
Y qué suerte tenemos nosotros de contar con tu talento en nuestros máster, en el de HR Tech, y fijaos cuánto sabe de producto, es que es una auténtica maravilla. Me quedo además con lo que comentabas, que innovar no es tener una idea brillante, sino, oye, tener el valor, y en eso ahí los líderes tienen que apostar mucho, ¿no? Tener el valor de ejecutarla, de probarla y de aprender rápido para poder sacar conclusiones. Pasearemos más veces, ¿verdad?
Por supuesto que sí, yo siempre encantado de venir a mi casa de Bali.
Y a quienes nos escucháis, ¿qué ideas tenéis ahí en modo post-it que están esperando cobrar vida? A por ello, quizás hoy sea el día de convertirlas en realidad. Nos escuchamos en el próximo episodio.